En esta mañana vamos a compartir la segunda parte que en realidad era el eje del mensaje de la semana anterior. Pero como la trascendencia de lo que íbamos a hablar era muy importante y ya llevábamos una hora prudente de palabra, no quise pues excederme y tomar con tranquilidad esta parte que es muy importante en lo que vamos a compartir. No voy a meterme en doctrinas religiosas sobre el Sabbat y sobre los adventistas del séptimo día que creen que si tú no respetas el sábado no eres salvo, porque ese no es el concepto. Vamos a hablar un poco de lo que es el sexto día, que trae la provisión para el séptimo día. En aquellos años el séptimo día era el Sabbat, el sábado. En nuestra cultura occidental el séptimo día es el domingo, el día del Señor. Da igual cuál es el día que tú hagas. Lo importante es que hagas lo que tienes que hacer en ese día. Eso es lo más importante. Pero ya les dije a ustedes que la lección del maná en Éxodo 16 no tenía que ver con un alimento, tenía que ver con un principio, una forma de entender la provisión que Dios ofrece. Usted ora conmigo posiblemente cada mañana y usted ora el pan nuestro de cada día. Dánoslo tú hoy. Esa es una oración constante que hacemos toda mañana, que Dios mismo incluyó en su propia oración modelo. Por eso quiero hablarles del maná del sexto día. Miren en Éxodo 16, versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, muy importante, doble porción, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana en el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, apartado a Dios, santificado para Dios, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocínalo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y esto lo guardarán hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Recuerde que si tú guardabas de lunes a martes, se agusanaba, pero justamente este maná era totalmente diferente, aunque en realidad el mismo maná tenía algo distinto que hacía que ese maná durase un día más. Pero un día más, tú no lo podías guardar para el día tercero, tenía que ser solamente para un día más. Lamentablemente, algunos no hicieron caso y dice aquí, versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y yo digo algo, ¿por qué nos cuesta ser obedientes? No lo ha dicho Dios, ¿por qué nos cuesta ser obedientes? Si les dijo Dios que no saliesen, que cogieran el doble, el sexto para el séptimo, ¿por qué salieron el séptimo día? ¿Por qué somos tan testarudos? ¿Por qué los hombres? Y yo me incluyo porque somos así nosotros. Dios nos habla cosas, pero nosotros mantenemos siempre nuestro concepto del albedrío. Dice aquí, mirad, y Jehová dijo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Este día sexto, el maná de ese día, era un maná extraño. ¿Por qué era un maná extraño? Porque tenía unas condiciones que no tenía el resto de los manás. Caía, como todos los días, pero ese día el maná había que recogerlo doblemente. En vez de coger un gomer, que era la medida, había que coger dos gomer por cada persona. Eso ya en sí mismo era extraño, porque no era lo que se hacía todos los días. La segunda cosa es que era extraño el maná del sexto día porque te duraba para el séptimo día. Pero lo curioso es que el séptimo día no caía nada del cielo. O sea, por más que salieses, el cielo no derramaba su bendición. Tú ya la habías recogido el día sexto. Y algo muy interesante es que ese maná, aunque se guardase, solo ese maná, aunque se guardase, no se descomponía, no se agusanaba y servía. Por tanto, este es un milagro diferente y distinto. ¿Qué tenía ese maná? El mismo de todos los demás. El problema es que hay un maná que tiene la bendición de Dios y hay un maná que cuando Dios no lo bendice, se agusana y no sirve. Por tanto, el maná es el mismo. La diferencia está en el propósito que cumple el maná del sexto día. El diseño de Dios quiso poner especial atención en un día a la semana. Dios estableció un día a la semana. Si tú lees Génesis 2, 2 y 3, ahí dice que Dios santificó el día de reposo, lo apartó. Él lo bendijo. Puso una bendición especialmente en el día que era apartado para Dios. En este caso, en nuestro caso, es hoy. Hoy es un día donde Dios tiene una bendición para el día. Por tanto, el diseño de Dios tiene un sentido especial porque el séptimo día es un día diferente al resto de los días. Tú puedes hacer muchas cosas en seis días, pero todo lo que tú hagas en el séptimo día que Dios no haya bendecido no va a tener reposo. Significa que no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de principios. Y quiero hablarles de eso, del maná del sexto día. Porque el maná del sexto día es una doble porción. Es doble. Y ese maná tiene una bendición por ser doble. Todos los días, Dios es tu sustento. Todos los días, porque lo es el 1, el 2, hasta el sexto día. Y aún el séptimo, que tú no recojas, Dios sigue siendo tu sustento. Significa que quizás tú piensas que el séptimo día no estás haciendo nada, pero estás permitiendo que Dios te bendiga porque respetas el séptimo día. Usted sabe, y lo hemos hablado alguna ocasión, yo puede ser que el domingo necesite algo para ir al supermercado y comprar, porque me surgió algo. Pero a menos que sea algo muy, normalmente entendí de parte de Dios que ya tengo seis días para dedicarlo a mis cosas y hay un día que hay que dedicarlo a sus cosas. Entonces yo personalmente, normalmente, no soy una persona que voy el domingo a ver tiendas ni me pongo a mirar cosas porque comprendo que eso lo puedo hacer otros días. Pero ese día yo tengo una señal, yo tengo un principio que Dios me ha permitido que aplique. Ese es el gran problema. Que ese día, si nosotros no hacemos las cosas que Dios requiere que hagamos, ese día no recordamos a Dios. Porque el reposo que Dios desea es que recordemos a Dios en la semana, todos los días, pero expresamente un día para recordar a Dios. Ese día la tarea era meditar con Dios. Ese día la tarea es no hacer nada más que tener presente a Dios en nuestros días. Nuestras agendas se han llenado de tantas cosas que Dios a veces no se hace presente en su día. Ese día a veces nos comprometemos con muchas cosas menos con el compromiso que tenemos con nuestro Dios. Todos los días Dios es mi sustento, todos. Pero hay un día que Dios es mi reposo. Te lo repito. Todos los días Dios es mi sustento, pero hay un día que Dios es mi reposo. Todos los días hay un maná, pero hay un día que hay un maná que tú recogiste el día de antes y que Dios con ese maná permite que no se agusane y puedas vivir en reposo. Nuestras agendas se han llenado de muchas cosas que no permiten el reposo. Nuestras agendas se han llenado de tantas cosas que no nos permiten incluso ni tener un día para el reposo con Dios, para la tranquilidad de estar con Dios. En ese día, el día séptimo, Dios había permitido que cogieses el sexto dos porciones y en esa porción que tú recogías, Dios te permitía que comieses sin pensar en tener que trabajar. Un hombre que no tiene capacidad para descansar y reposar en la semana es una persona atribulada por mucho tiempo. El alto nivel de nuestro trabajo y nuestro estrés no nos permite a veces vivir en la tranquilidad que se necesita para mirar y ver a Dios. Déjeme que le estoy introduciendo. Ese día no se puede competir con Dios. No podemos competir con Dios. El domingo o el día del Señor no es un día para hacerle un pulso a Dios. Hacer lo mío o hacer lo tuyo, Señor. Bueno, es que me ha surgido esto. Ese día no se puede competir con Dios. Porque Dios va a ganar en ese día. Lo ha santificado y lo ha apartado él. Y si tú te dedicas a competir con Dios y hacerle un pulso a Dios, vas a salir perdiendo. Ese día no se recogía, pero no porque no solo no había, sino porque recoger es desobedecer a Dios. Aquí lo dice. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo vais a ser desobedientes? ¿Por qué hay que desobedecer a Dios? ¿Cuál es la razón de desobedecer a Dios? ¿Por qué? Porque el enfoque es Dios. Porque Dios quiere que el enfoque de tu vida sea Dios en tu vida. No era solamente el día donde nosotros estamos en nuestros negocios, sino ese es el día en que nosotros estamos en los negocios de Dios. Es un día de la oportunidad de Dios. Ese día nuestro esfuerzo va a ser en vano y no va a tener contentamiento por causa precisamente de que estamos contrariando la ley de Dios. En toda cultura, en todo pueblo y en toda nación hay una necesidad del reposo. Ya le dije a usted que una de las cosas que a mí me sorprendía mucho cuando yo iba a Estados Unidos es que todo está abierto todos los días a todas horas. Y a mí me sorprendía ver las tiendas, todo, los supermercados, todo. No importaba qué día fuese. Yo decía, bueno, pero es que aquí no hay un respeto a un día, aún incluso hasta tú como trabajador. Pues es que no tienes ni tiempo, ni un día para el reposo. Ese día, tu enfoque es estar presente con Dios. Presente con Dios. Ese día, el balance es ver cómo Dios te va a duplicar si le honras. Ese día, Dios te va a duplicar si aprendes a descansar en Él. Y ese día te va a duplicar para que veas la prioridad de tener un tiempo con Él. Ahora llega el verano. En el verano tenemos muchos planes de muchas cosas. Ahora que se han quitado los confinamientos, hasta que lleguen los próximos, ya este fin de semana estaba, no, yo no lo he visto, pero me han dicho que las noticias, las playas llenas, los hoteles otra vez. Bueno, pues volveremos a tener consecuencias porque a veces tenemos desmedidas. Pero es normal que la gente quiera salir, quiera entrar y quiera volver y quiera traer sin darnos cuenta del respeto que supone el día de Dios. Nos hemos acostumbrado a definir un tiempo para Dios a nuestra manera, pero no definir un tiempo para Dios a su manera. La consagración del día de Dios no es por nuestra manera, no es a nuestra manera, es a su manera. Si tú no quieres que tu casa se llene de un olor que no es el agradable a Dios, es necesario que entienda lo que es un domingo para Dios. Tú puedes tener los propósitos y las ganas más definidas en tu vida. Puedes tener los deseos más grandes. Pero si Dios no bendice algo que tú estás haciendo porque no está conforme a su principio, te aseguro que va a haber una gran pérdida en tu vida personal. Este concepto hoy, en el siglo XXI, está caduco porque hoy vivimos al amparo de nuestras decisiones sin contar los principios de Dios. Si tú guardas, no tiene sentido. ¿Usted recuerda qué fue la parte fundamental del maná? ¿Cuál fue? Dígame, ¿cuál fue? Que no se podía codiciar ni guardar, ¿verdad? Así que si tú guardas y tú crees que guardando vas a tener más, no va a tener sentido, porque no tiene el trabajo de Dios, no tiene el sentido de Dios. La segunda cosa que tienes que entender, te estoy introduciendo, ahora vamos a entrar en la palabra. Hay mucha gente que cree que si no hace algo, no va a alcanzar a conseguir algo. Poco es mucho si Dios lo bendice, y mucho es nada si la bendición no está. Y cosas que tú crees que porque las hagas van a ser mejor, a veces las haces fuera del tiempo que Dios ha establecido y no son mejor. No son mejor. Tú puedes despreciar el maná de Dios si eres capaz de hacer lo que hacían estos hombres, salir el día séptimo a buscar lo tuyo. Eso se llama despreciar la porción de Dios. ¿Tú te has dado cuenta cuando Dios dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté qué? ¿Qué dice? No es bueno que el hombre esté qué? Solo. ¿Pero el hombre no estaba con Dios? ¿Cómo dice que estaba solo? Si Dios estaba ahí, ¿cómo es que el hombre está solo? No. Tú puedes habitar en la soledad, puedes estar solo toda tu vida, aunque estés acompañado. Ese es el sentido de Dios. Dios sabía perfectamente la necesidad de las relaciones de los hombres, pero en medio de la creación, el día sexto del hombre, Dios apartó el séptimo. Le dijo, voy a hacer algo para que no estés solo. Te voy a crear una mujer para que no estés solo. Pero no te olvides que la soledad no consiste en que estés mucho con la gente. La soledad te va a venir si no eres capaz de estar conmigo. La soledad viene por el vacío de Dios en el corazón. Eso es soledad. Vuelvo a decir, te estoy introduciendo. Éxodo 16:14 es un versículo muy importante. El vehículo que usaba Dios para que el maná quedase sobre la tierra era un rocío que aparecía cada mañana para que cuando el maná descendiese del cielo reposase sobre el rocío. Mire lo que dice el versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿Cómo era el principio de dejar el maná? Mire, el maná descendía, pero antes de que descendiese había un rocío sobre la tierra, había una capa que hacía que el maná no tuviese contacto con la tierra. Esa capa de rocío, que no deja de ser agua y que no deja de ser una diferencia en la temperatura, producía que de alguna forma el frigorífico del maná, hasta que lo cogieran, era el rocío. El rocío era una capa que hacía que el maná no se pervirtiese, no se, per, se pudriese. Acuérdate que incluso decía que si tú tardabas mucho en cogerlo en la mañana, se derretía por la temperatura, el sol. Estamos hablando de desierto, sol, dando sobre ese maná. Y si no se recogía y el rocío se quitaba porque el sol salía y ya no había la frescura en la tierra, entonces se perdía el maná. ¿Qué es ese rocío que está ahí? En la palabra o el elemento del rocío es el vehículo que usó Dios, porque el rocío en la Biblia representa siempre la gracia de Dios. Es como el rocío de Hermón, que está siempre sobre su pueblo. Las cosas que Dios da tienen primeramente un vehículo que se llama gracia. O sea, lo que tú tienes, que Dios permite para que tú seas provisto, se llama gracia. Y cuando tú estás bajo la gracia de Dios, entonces Dios tiene un vehículo para traer provisión de Dios. Porque si Dios trae provisión de Dios y no hay gracia, lo que trae se acaba perdiendo. Por eso hay mucha gente que tiene la bendición, pero no la gracia, y pierde la bendición, porque no tiene la gracia para conservarla. Por eso es que Dios, al hombre que no conoce de Dios, puede bendecirlo muchas veces, pero como en su vida no hay gracia, lo que les da no les aprovecha, no les es provechoso. Por eso es importante el vehículo de la gracia para obtener el beneficio de Dios. Si Dios está contento contigo, si está agradado contigo, si hace lo que Él te ha dicho, es un rocío que tú tienes en tus mañanas. Cada mañana para ti hay una atmósfera donde permite que las bendiciones que llegan se conserven. Pero como tú hayas perdido el rocío, perdido su gracia, su contentamiento, su agrado, por más que Él te quiera bendecir, lo que bendices se pierde. Por eso incluso Dios a veces ni bendice, porque sabe que no tienes el vehículo para conservar la bendición. Lo que desciende del cielo, que es su provisión, necesita el reposo de su gracia. Digo, amigo, la provisión necesita el reposo de la gracia.
si no hay gracia de Dios, porque Dios no está agradado y está descontento, puedes pasarte toda la vida desperdiciando el regalo que Dios te ha dado de su provisión. Cuando la gente pierde la gracia, pierde la orientación. Cuando la gente pierde la gracia, pierde la voz de Dios. Cuando la gente pierde la gracia, pierde la comunión. Cuando la gente pierde la gracia, se desenfoca. Y todo lo que pueda venir de Dios no lo encuentra, no lo halla, no lo ve, no lo puede percibir. A veces tú puedes ver cómo Dios bendice a personas que para algunos es una gran bendición, pero el mismo persona ni lo ve, ni lo entiende. Ay, yo no lo sé, yo no lo veo. Sí, Dios te está bendiciendo, pues yo no veo. ¿En qué me bendicen? ¿En qué? Porque no tienes capacidad, no hay rocío. Tu vida no está rociada por el favor y la gracia de Dios. El rocío mantenía el maná siempre libre del contacto de la tierra, era el colchón del maná. Porque precisamente las bendiciones de Dios, cuando chocan contra la tierra sin la gracia, se adulteran. Y en mucha medida no se aprovisionan, ni son, ni sirven para la tierra. Lo del cielo necesita un vehículo, se llama gracia. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Murió para que tú fueses un hombre ligado a un pacto. Y ese pacto te ha otorgado una gracia y una bendición y una atmósfera que te permite que sus bendiciones te alcancen. Hay una fina capa que conserva tus bendiciones. Se llama agrado de Dios. Y si Dios no está agradado, ponte a hacer lo que tú quieras. Pero Dios no está agradado. Y la bendición no alcanza. Sin gracia, la provisión no te sustenta. Guárdatelo aquí. Sin gracia, la provisión no te va a sustentar nunca. Sin gracia, no vas a ser sustentado. La provisión no te alcanza. Cuesta muy poco tener gracia, porque es un regalo de Dios. Pero igual que cuesta muy poco obtenerla, cuesta muy poco perderla. Y la gracia es algo que solamente lo sabe comprender y entender el que lo tiene. Porque el que no la tiene, no sabe lo que es eso. Por eso vas a las rebajas y encuentras lo que necesitas y justo está rebajado. Por eso vas a comprar yogur y en ese día ese yogur que estás comprando está rebajado. Y por eso vas a un lugar y resulta que ¡pum! Y te encuentras 10 euros en la calle. Y dices tú, pero si me encontré estos días, hay personas que se han encontrado dinero en la calle. Por 2 semanas consecutivas en este lugar, después de haber contado la ofrenda a Dios, cuando hemos ido al banco, había más. Y yo decía, pero es que no habéis contado bien. Seguro, lo he contado bien. Que siga fluyendo la gracia. Pero seguro, es que han pasado 2 semanas ya, seguidas. No sé, debe ser que es tonto. No, tonto no. Esto se llama Dios proveyendo y haciendo cosas extraordinarias en medio nuestro. Yo prefiero que se aumente, que no, ¿qué? ¿Vale? ¿No? ¿Tú te acuerdas de lo que es el gomer? El gomer, ¿cómo era? ¿O aumenta o qué? ¿O disminuye? Porque yo veo a veces a Dios que es el que aumenta, ¿no? Pero Dios también disminuye. Cuando te vas fuera del nivel de sus límites, Dios también dice, ahora vamos para este lado. Así que sin gracia la provisión no tiene sustento. Si no había rocío cada mañana, entonces no era posible. Miren, ¿por qué hay rocío en el desierto? Porque hay un cambio muy brusco de temperatura entre la noche y el día que produce un frescor que riega la tierra y permite ese cambio. Ese rocío hacía que la provisión no tocase la tierra. No dejes que las cosas de la tierra toquen las bendiciones del cielo. No dejes, por favor. No cometas ese grave error. No dejes que todas las entrañas de esta tierra llena de pecado y maldad y de maldición estropeen la bella bendición de Dios. La tierra lleva años trabajando nuestras conciencias. ¿Quién te iba a decir a ti que un domingo iba a abrir un supermercado? ¿Quién te lo iba a decir hace 30 años atrás? ¿Quién te iba a decir a ti que ya hay días, personas, vidas, que no tienen un solo día de descanso en toda la semana? ¿Quién te iba a decir a ti los cambios que han producido los horarios, las formas, los trabajos? Todo. Yo me acuerdo que antes era sagrado. O sea, un domingo era... Nada es nada. Pero es que a veces ni los bares estaban abiertos. Nada. ¿La panadería? Nunca.
Tú tenías que comprar el pan del sábado para el domingo. La gracia se pierde en el día inapropiado que sales a recoger. Es duro tener que decir algunas cosas, pero yo tengo que decirle que sin la bendición y la gracia de Dios, nada de lo que tú puedes hacer va a ser bendecido. Yo hace ya muchos años que entendí que el domingo no puedo estar haciendo las cosas mías. A veces me apetece irme a la playa. Un domingo, me voy a la playa. Pero a veces hay cosas, amado, que no tienen la bendición de Dios. Te lo puedes poner colorado y amarillo. Y le puedes poner hasta flores. Pero, amado, la santificación del día de Dios, no lo digo yo, lo dijo Él. Eso lo dijo Dios, no lo digo yo. Eso pregúntale a Dios. Si usted no está de acuerdo con Dios, dígale, oh, Señor, ¿por qué dices esto? Pregúnteselo usted a Dios, no me lo pregunte a mí. Sin la gracia y sin su agrado, todo trabajo de los hombres es en vano. No hay otra razón ni otra manera. Si tú amas la cama, vas a extrañar el maná, eso seguro. Porque dice que si tú no te levantas por la mañana y vas a por él, vas a extrañarlo. Pero si tú crees que en el día séptimo madrugar va a hacer y permitir que Dios te permita un maná, en el séptimo día no hay maná para nadie. Porque la porción de la comida en el séptimo día, ¿sabes quién es? Es Dios. Dios es el maná del séptimo día. Si quieres salir a recoger algo en el día que no salen las cosas, no van a salir las cosas. Si tú quieres ser bendecido en el día que Dios no bendice, no vas a ser bendecido. Puedes proponértelo hasta con cabezonería, no vas a ser bendecido. La bendición se obtiene en el día de Dios. No hay. No hagas el domingo lo que puedes hacer del sábado. Hazlo el sábado. Hasta doblemente te deja Dios que lo hagas. Pero no le quites a Dios lo que es de Dios, porque Dios es celoso con lo suyo. Y te lo hago en una fuerte y severa advertencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a pervertir un mandamiento sin ningún tipo de... Pero ni pudor, ni vergüenza, ni ningún sentido. O sea, nos da igual. No. Puede ser que a ti te dé igual, pero no a Dios. Eso yo te lo puedo asegurar. Puede ser que a tu vida te dé igual, pero no a Dios. No. Dame los datos que quieras y ponme tú florecitas en lo que hagas. Pero el día de Dios, amado, es el día de Dios. Todos los días el maná es fresco. Pero hay un día que es más fresco que nunca. Es el día en que el maná viene del cielo, no a la tierra, sino al lugar de su reino, que es la iglesia de Jesucristo. Algo muy maravilloso es que el maná de Dios salía a la tierra para todos, pero en el séptimo día no había maná, porque el maná era Dios con su pueblo. Ese es el maná, es Dios con su pueblo. Come el pan de todos los días, pero el domingo cómete a Cristo. Cómete a Cristo. Cómetelo. No lo desperdicies, no lo dejes ahí, no lo tengas en desconsideración. Hace algunos años yo era muy, muy niño, muy jovencito, y le hice una pregunta a mi papá. Porque yo asistí a una iglesia donde yo nací espiritualmente, donde mis papás se congregaban, y entonces el pan se daba en porciones muy pequeñitas. Y entonces te daban un pequeño trocito de pan y te lo comía. Yo veía, como niño, que yo tenía más ganas de más, pero es como que no me dejaban ir a por más. Y entonces yo recuerdo que las bandejas donde se daba ese pan, cuando no había todo el mundo, siempre sobraba. Y un día yo le preguntaba a papá, le decía, papá, pero yo quiero más. Dice, no, hijo, no, ya está, ya. Y entonces, pues ya. Y resulta que en ese tiempo, o en ese lugar donde yo estaba, a los niños o las personas que no estaban bautizadas no les daban el pan. Entonces mi papá, no, hijo, yo le cuestionaba a mi papá. Y un día, una mañana de un domingo, vi a una mujer que sacando el pan lo tiró a la basura. Y entonces a mí me resultó como una curiosidad. O sea, diciendo, lo que en teoría Dios da para su pueblo, el pueblo no lo toma. Y por tacañárselo, por no dárselo, por no entender entendimiento abierto, Entonces la basura se llevaba eso. Y yo se lo cuestioné a mi papá un día. Yo era joven, y dije, pero papá, ¿qué es mejor, dárselo a la gente o tirarlo? Mi papá nunca me supo responder. Bueno, es que son las normas, es que así se hace. Bueno, amado, tú puedes tener muchas normas, y puede ser que hasta en tu vida tú tengas unas ciertas normas, pero aquí se trata de las normas de Dios, no de las nuestras. Cómete a Dios, porque si hay una porción para ti de este domingo y no te la comes, mañana esa porción, ¿sabes qué le pasa? Ya no sirve. Hay una porción de Dios para ti en este día. Tómala en este día. Adórale un momento conmigo. Señor, yo tomo de ti hoy en este día. Yo tomo mi porción de ti en esta mañana. Yo me como a Cristo en este día. Yo, Señor, anhelo la presencia de Dios. Anhelo de Él. Díselo, anhelo de Él. Esta es mi porción, este es mi deseo. Yo no me quiero quedar sin mi porción de este día. Tú eres mi maná, tú eres mi porción. Hoy me como a Cristo. Hoy nos comemos a Cristo en este día. En el séptimo día, la fuerza de su maná es su presencia. En el séptimo día, algo que tú no puedes conseguir ninguno de los seis días, es que hay una presencia prometida. Puede ser que algún día la presencia no está, pero hay un día que la presencia siempre es prometida. Hay deleite en recoger el fruto porque tú te esfuerzas, pero hay un deleite cuando Dios te dice, no te esfuerces porque yo me voy a dar a ti gratis. Por eso el maná es Cristo, es gracia, es regalo, es don. Dios lo desea, anhela saciarte. Sí, lo desea. La provisión del maná es del cielo y jamás se va a sostener si tú estás en la tierra. El séptimo día el maná se comía en la casa. Diga conmigo, el séptimo día el maná venía a la casa. ¿Y cuál es la casa hoy? Dígame, ¿cuál es? La casa de Dios. Es tu casa, pero es la casa de Dios. Es la comunidad de aquellos que han comprendido y entendido lo que es el reposo de Dios. Los que conciben el reposo de Dios. Mire, si a mi casa hoy viniera una persona que no es cristiana y me viene a visitar un fin de semana y me dice que va a estar conmigo y yo, pues bueno, como no es cristiano, lo atiendo. Yo te puedo asegurar que podrá ser todo lo amiga, hermana o querida que quiera. Pero el domingo a la mañana le diré, mira, yo voy a la iglesia, si quieres te vienes conmigo y si no te quedas. Pero yo voy a mi día con Dios, porque he entendido que yo tengo una prioridad. Y da igual que usted esté de visita y no visita. ¡Ay, pero eso es descortés! Es que prefiero ser descortés con los hombres y no descortés con Dios. He aprendido. Y le digo, esta palabra llegó, me conmovió las entrañas, porque Dios me hizo ver qué manera tan cruel estamos dedicando el día de Dios. Y me hizo ver, hijo, tú sabes cómo me ofende que no seas capaces ni tan siquiera de un día tener para mí. Me llegó a las entrañas, me hizo conmoverme y ver el desagrado de Dios en el costo de venir un día a la casa de Dios. ¿Tú sabes cuántas congregaciones hoy, después de cómo he vuelto a los templos, cuántos pastores a mí me han hablado de cuánta deserción hay en la casa de Dios en este tiempo? Personas que me dicen, es que hay gente que hace meses que no vienen a la iglesia y ahora ya no es cuestión de restricción, ahora ya se puede estar un 70% aquí de gente. O sea, que ahora ya no, olvídese usted de restricciones. Se han acomodado para hacer lo suyo, para hacer lo suyo, no lo de Dios. No me lo enmascares, lo de Dios es lo de Dios, no lo enmascares, no. La codicia jamás nos deja reposar, amado, jamás. Cuando el ser humano, en sus quehaceres, en sus situaciones, en sus estados, en sus momentos, codicia y codicia, no vas a poder reposar.
vamos, venga, ¿qué hay que hacer? Allí estaba el viejito que se estaba muriendo, ¡ah, hijos, ah, hijos! Y entonces aparecen todos los hijos ahí, papi, papi, ¿estás ahí, Juan? Sí, aquí estoy, papá. ¡Ay, estás ahí, Magdalena! ¡Sí, estoy aquí, papá! ¡Estás ahí, Raquel! ¡Sí, estoy aquí, papá! Y está el hombre... ¡Ay, estás ahí, Jacobo! ¡Sí, estoy aquí, papá! ¿Pero qué hacéis aquí que no estáis en el negocio? Así son. Así son. Así son. Se estaba muriendo y el viejito estaba pensando, ¿qué? ¿Qué hacían ahí en vez de estar en el negocio vendiendo? Yo estaba en Nueva York, en una ciudad tan grande donde hay muchos judíos. Y hay tiendas que yo visitaba judías. Hay una de ellas que se llama B&H. Y me gustaba mucho porque donde podíamos conseguir algunas de las cosas aquí, el proyector, las cosas electrónicas, una tienda inmensa. Ellos el viernes por la tarde, a las 6 de la tarde, hasta el sábado a las 6 de la tarde, close, cerrado. Y lo ponen en su página web. El Shabbat es cerrado. Cerrado. Porque ellos no rigen por el sol, sino por la luna. Entonces a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y el domingo, como ya ellos han pasado el sábado, de 6 a 6. Cerrado. Los millones que perderían por no vender ese día, ¿no? Además es que estamos hablando de un viernes por la tarde, un sábado. O sea, estás hablando de horas importantes de venta. Un viernes por la tarde. Nueva York, ebullición. Sábado por la mañana, la gente saliendo para acá. Ebullición, pero esos judíos con la kipá y las barbas y las filacterías por aquí, esos religiosamente, aunque solamente sea religiosamente, tenían claro cuáles eran las cosas y las condiciones. Y nosotros que tenemos condiciones espirituales y mucha más luz, y Dios nos ha permitido más, y nos ha abierto los ojos, y nos ha hecho entender que no se trata del día, se trata del concepto, del principio, de la señal, del asunto. Mire, escuche, el esfuerzo de hoy lo pagaste ayer. Entonces hoy es digno que reposes, es digno que reposes, que te tomes el aliento para reposar. Ah, no, esta tarde vamos y vamos al supermercado y venga allí ya, porque no nos dio tiempo. Olvídate, ya comprarás el lunes y si no come pan duro, no pasa nada, no te va a pasar nada. Hoy me decía mi pobre suegra, ay, me quiero morir, me estoy muriendo, me decía. ¿Te estás muriendo, sí? Sí, sí, esta vida es muy mala para mí. Digo, mira, ahora mismo le dije, en Gaza están bombardeando y están tirando 500 bombas por hora. ¿Qué más desgracia, eso o estar aquí porque simplemente estás aquí? Hay una desgracia en nosotros cuando no somos capaces de aprovechar el propio sentido de vivir en el reposo. Nos ponemos nerviosos si no reposamos. Si no estamos haciendo algo, estamos nerviosos, ¿no? Si lo mejor que puedes hacer, ponte alabanza, ponte una predicación, póntele la Biblia, ponte una película. Mire, yo puse una película estos días que se la aconsejo si no habéis visto. Se llama The Brothers Keepers, que significa el guardián de mi hermano. Te lo aconsejo que la veas. Muy bella película. Último modelo de la última generación y además hablada, no subtitulada. Pastor, ¿por qué usted pone tantas películas subtituladas? Porque al cine secular no le interesan las películas cristianas y no las traducen al castellano. Entonces, el que quiera que las vea en inglés y si no, pues subtituladas. Pero algunas, gracias a Dios, vienen subtituladas. O sea, vienen habladas. Tómate el tiempo. Tómate una oportunidad. Tómate un par de vídeos y ponte a alabar a Dios. Medita en tus caminos. Ora al Señor sobre lo que tienes que hacer mañana. Señor, y esta decisión que tengo que tomar y esta situación que tengo que hacer, guíanos tú, Señor. Recuerda y haz lo que tienes que hacer en el día de Dios. Hazlo. No cortes la oportunidad del Señor. No la cortes. Cuando Dios dio el maná, no lo dio en los días donde el pueblo tenía de todo. Lo dio en los días donde el pueblo tenía desierto. El maná fue la comida de 40 años de desierto. ¿Por qué Dios permitió que el maná fuese la comida de 40 años? Porque quería que lo que aprendieran en 40 años no se les olvidase en la vida. Porque deseaba que tras la intervención de darle a Dios sobrenaturalmente comida a su pueblo, el pueblo no se olvidase jamás quién iba a ser su proveedor. Porque un día cuando tuvieran cosechas, y un día cuando tuvieran bendición, y un día cuando tuvieran casas, y bueyes, y campos, y muchas cosas, y ciudades fortificadas, y ejército, nunca se olvidasen del día que... del Señor. Que el principio de la provisión siempre viene de Dios. Y tú puedes tener un negocio prosperísimo, maravilloso y excelente. Yo siempre veía un restaurante ahí en la calle El Tinte, una pizzería, siempre, siempre, siempre llena de gente. Hoy está cerrada hace más de 2 años. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Pero evidentemente algo no habrá funcionado bien, o algo no ha sido bien hecho, o algo no ha estado establecido bien. Y lo que un día parece súper próspero, mañana es una ruina total. Tú puedes sentir que la propiedad te sigue porque yo sigo haciendo lo mío y total Dios está conmigo, hasta que un día Dios te lleva a ruina y dice, ahora viviste el alargue, ahora vas a vivir el acorte. Y luego te das cuenta, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha sucedido en todo esto? Esa es la escasez a la que Dios llama a aquellos que no son capaces de aprender los principios en los días de desierto. El principio del maná es una lección para aplicar en cada día de nuestras vidas. Tú puedes tener un negocio maravilloso y excelente. Miren, en Argentina, en muchos países de Latinoamérica, tú tienes una casa y entonces tú tienes una ventana que da a la calle. De repente, sin pedir permiso, sin hacer nada, subes la ventana, pones una mesada ahí, pones un frigorífico, 3 cositas, y las tienes, y te pones a vender. Y abres el kiosco. De sol a sol. No importa ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles. Tú estás comiendo en tu casa. Has cerrado el kiosquito. Casi siempre está a la mitad para que la gente lo sepa. Y está ahí y te llama. Pen, pen, pen. ¿Y sabes lo que hacen? Atender al negocio. Y así es que hay 7 días por 24 horas, todos los días, todo el año, todo el tiempo, todas las cosas. ¿Eso ha hecho salir a Argentina de la ruina? Dígame. ¿Eso ha hecho salir a la gente de la ruina? ¿Usted cree que eso ha hecho que Argentina sea un país mucho más fuerte económicamente? Si lo que hace que nosotros seamos bendecidos es la bendición de Dios, precisamente, la provisión, que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, trabaja 6 días y descansa el séptimo, la provisión va a llegar igual. Te va a llegar. Va a llegar. ¡Ay, no! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, quédate un momentico ahí, el domingo por la tarde! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, es que no he hecho nada! ¡Ay, voy a ponerme a sacar las cosas del trastero, porque está muy mal! Olvídate el trastero, ya lo harás el lunes, hijo. Olvídate el trastero. Eso soy la mujer especialista en eso. No sé qué os pasa. Se ve que no podéis estar sola sin hacer nada. Os ponéis nerviosa si no hacéis nada. Ten paz. O sea, olvida, 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 olvida. Para un poco, para un poco. ¡Ay, no, voy para allá! ¡Ay, es que mi hijo está cambiando las luces! ¡Voy para allá a ayudarle! Olvídate, el lunes lo haremos. Hoy no, mañana.
En el desierto la gloria de su provisión era vista cada mañana. Pero la gloria de la provisión en los días de desierto es haber aprendido del desierto. O sea, la gloria de nuestros días es haber aprendido de que en los días de máxima escasez Dios estuvo con nosotros, para que el día que tú tengas máxima provisión sigas queriendo tener a Dios contigo y no pierdas la gracia. No la pierdas, por favor. Aplica el principio en cada momento de tu vida, estés donde estés y te encuentres donde te encuentres. Hablaba el otro día con una persona que trabaja en un banco, que han fusionado con otro. Y le dije, ¿cómo está tu puesto de trabajo? En el aire. Digo, pero tú llevas 30 años, llevo más de 30 años trabajando. Y mi esposo también. ¿Y cómo está tu situación? Dice, igual nos vamos a la calle los dos. Digo, ¿qué vas a hacer ahora con 50 y tantos años, tú y tu esposo? Dice, la verdad que no sabemos qué vamos a hacer ahora. Pero trabajas en un banco, ¿no decían que los que trabajaban en un banco eso era seguro? antes, ¿verdad? Pero no ahora, ¿verdad? Hasta los ministros pensaban que eran seguros y ya tampoco están seguros, ¿eh? Fíjate tú. El maná es una sobrenaturalidad que tienes que aplicar a tu vida cada mañana. Si aplicas el principio, vas a tener maná cada mañana. Si aplicas las verdades de Dios y no haces cosas inapropiadas, Dios va a seguir poniendo en el colchón de tu gracia el maná de Dios. Si aplicas el principio, cada mañana habrá un maná para tu vida. Pero si aplicas el principio del maná para el día séptimo, pensando que puedes salir y hacer lo que quieres, es probable que te vas a perder la bendición y la porción de Dios. Aquel día yo vi como aquella mujer tiraba los pedacitos de pan en la basura. Y yo, como jovencito, dije, ¿y por qué no se lo dieron a la gente? Porque así somos. Esa es la estructura de este tiempo. Si aplicas el principio, tendrás cada mañana. Te quiero dejar una ley sobrenatural del maná. El maná tiene una enseñanza. El hábito de confiar en Dios. Diga conmigo, el maná tiene una enseñanza. El hábito de confiar en Dios. Hay que confiar en Dios cada mañana. Yo salgo a mi trabajo y tengo mi puesto fijo. Pero no sabes si mañana tu puesto fijo está ahí. Mañana te pueden llamar a la oficina y decir, mire, cuando un jefe te dice, eres un buen trabajador, estoy muy contento contigo, ya sabes lo que viene después. Pero cuando un jefe te dice, mira, estás mal, has hecho esto, va, no sé qué, estoy enfadado, va, va, mira, cambia, porque si no, es mejor que te hablen mal que no que te hablen bien. Porque como te hablen bien, detrás viene el despido. Es que hoy es así. Hoy las circunstancias son estas. Cada día el hábito de recibir que la provisión viene de tu mañana. Señor, voy a vender. Señor, dame mi mañana. Dame mi maná. Señor, voy a mi trabajo. Dame mi maná. Hoy es mi maná. Señor, dame el provecho de este día, la bendición de este día. Hoy, un día que he contabilizado a mi sueldo. Gloria a Dios. Mañana dame mi maná. Dame mi maná. Cada mañana guárdate de crearte un hábito sólido en esperar el maná. Pero si tú quieres, amado, recuperar lo perdido en el domingo porque crees que el domingo vas a hacer más, no abras el kiosco. Deja el kiosco, hijo. Cierra el kiosco, hijito. Deja el kiosco. Yo me acuerdo en Bolivia, en Iquipetrol, aparta hotel, restaurante de las Naciones. Yo me levantaba muy temprano y estando en un semejante hotel, con desayunos allí. Yo me ponía de papaya. Uf, qué rico aquello. Venga, zumos de papaya. Y venga. Y le decía al camarero, traiga más papaya. Y venga, trae papaya. Y yo salía allí a la calle. Porque normalmente en Latinoamérica la puntualidad es puntualidad, ¿verdad? Quedas a las 9 y entonces pues yo esperaba ahí en la puerta del hotel que me recogieran. Entonces yo me salía a la puerta y estando ahí veía una mujercita. Que usted ya sabe cómo van con sus falditas. Y la veía ahí. Todas las mañanas, bien temprano ahí, con un carrito, esperando el bebé aquí puesto atrás y ahí con su carrito. Sentada todas las mañanas que un coche llegara y le pidiera no sé qué. Era las 9 de la noche, en la misma postura y en el mismo lugar. Era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y ahora te digo algo, si yo vuelvo ahí, seguramente estará ahí. Puede que sea algo. Puede ser que eso ha favorecido que esa mujer cambiara. Porque no hay hábito de entendimiento. Su hábito es nada más que ese. No tiene otro entendimiento. No existe otra razón. No hay otra medida. No hay otra razón. Tú tienes a un hombre que tiene una ferretería, un suministro industrial, que son los sectores que yo he conocido. Y termina el sábado y se va a su casa. Y el domingo todavía se levanta temprano para ir a hacer cuentas, a hacer facturas. Ahí, igual, venga y venga, el afán y el afán y el afán. Voy un momento a la empresa, ahora vuelvo, le dice a su mujer. Son las 2 de la tarde, mi amor, vamos, vamos, son las 2 de la tarde de un domingo. ¿Qué haces? Ya, ya voy, ya voy. Se va corriendo para allá. Termina de tomar el café. Voy un momento que me dejé una cosa, pero vamos a ver, hijo. Así se vive. Así se vive, amado.
con un afán. Si el afán es el instrumento y la presión es el instrumento, amado, te haces esclavo. Pero amado, si el maná es el instrumento para que tú sometas tu libre albedrío, entonces Dios está ganando mucho. Porque para someter el libre albedrío del ser humano, necesitamos que Dios someta nuestra voluntad. Porque el libre albedrío me dice que yo haga lo que yo quiero, pero hay un precepto de Dios que te dice, haz lo que yo te digo que tienes que hacer. Te voy a bendecir, te voy a bendecir.
Nosotros hemos comprendido que para ministrar un lugar como Moria, tenemos que buscar los días apropiados para ir a servir a Moria. Un día apropiado para que nadie tuviera excusa para ir a Moria, ¿sabes cuál es? El domingo. Porque el domingo, todos, 90% estamos libres. ¿Pero por qué no vamos un domingo a servir a Moria? Porque el domingo es el día de Dios. Y el servicio es aquí, su casa, su pueblo, su lugar, su día. Este es el día de Dios. Y el día de Dios no es el día de hacer las cosas de los hombres, aunque parezca que está sirviendo a Dios, porque es su heredad. Es que el día de Dios es para el reposo con Dios, para estar con Dios, para reposar con Él, para bendecir a Dios, para dedicar a Dios. ¡Ay, mira, es que me van a dar 150 euros por trabajar un domingo! Pues que se los lleve el infierno, porque el cielo me va a dar más que 150 euros. Pero claro, el afán, el afán, el afán.
Si habituamos nuestra vida al principio de obedecer a Dios, vamos a ver sí o sí un libre albedrío sometido. Pero amado, si nos habituamos a aplicar esto, vamos a ser prósperos. Pero como nos dejemos llevar por el impulso, nos haremos esclavo
de todas estas cosas. Todos hemos aprendido que en alguna medida en nuestras vidas somos muy rápidos para esclavizarnos. El maná nos enseña algo muy importante, le dije a usted, la provisión que se duplica. Y Dios es especialista en someter nuestras vidas para que veamos provisión duplicada. Dios no duplica el maná, no duplica el maná, amado, para que tú el día séptimo lo dejes pudrir. Dios te duplica el maná para que justamente el día séptimo tú descanses y veas que este es el tiempo de hacer las cosas de Dios y no las tuyas. Te lo repito, las cosas de Dios y no las tuyas. Tienes 6 días para hacer tus cosas. Haz las cosas de Dios en esos tuyas en esos 6 días, pero el séptimo día haz las cosas que son de Dios. De Dios. La provisión de Dios es para la recompensa del día, de su día. Dios provee el día sexto para que tú seas recompensado, en que nada te va a faltar y Dios sea tu fortaleza. La utilidad del maná es aprender a distinguir que el día de Dios no tiene nada que ver con el resto de los días. Este día no es cualquier día, este es el mejor día, este es el día de Dios y este es el día al cual nosotros deberíamos respetar en gran manera, siempre. El maná del Antiguo Testamento estableció que un pueblo tuvo que aprender a comer de él. Ven a Juan 6:51, porque ese pasaje, Juan 6 habla todo el tiempo del maná, pero hay un versículo en el capítulo Juan 6, dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, está haciendo referencias al maná, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, si comiera, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que vino, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está diciendo el yo soy el maná. Y si tú quieres vivir, y el concepto de vivir significa aplicar el principio de una vida sana y correcta, cómete mi porción el día señalado. Cada día, tú comes de Dios. Pero el día domingo, Dios come de ti. Él permite que en tu vida tú puedas reposar para tomar de ti lo mejor de tu vida y ser una ofrenda para Dios. No es posible que tú puedas honrar a Dios si aplicas el día de Dios como cualquier otro día. No se puede aplicar de la misma forma. Dedícalo al Señor. Toma el tiempo con tu casa, toma el tiempo con tu familia, toma el tiempo, miren, ni para ver a tu papá y a tu mamá, sino para estar con tu familia, con lo tuyo. Con lo tuyo.
ahí, con lo cercano a ti, con lo que te pertenece a ti, con lo que es para ti. ¿Quieres ver a papá y mamá? Toda la familia ver a papá y mamá. Con lo tuyo, con lo que pertenece, con lo que es tuyo en tu vida personal. Eso es el regalo más grande que le puedes hacer a Dios. El que tú tienes un celo santo por lo que es la casa, tu familia, tu iglesia. Si respetas tu iglesia corporal, respetarás la iglesia que es tu casa.
Estos días hablaba con una persona en Estados Unidos que me decía, es que todos mis turnos son domingos. Digo, porque tú lo permites. Yo me despedía, Dios me proveerá, porque le honras a Dios. No voy a tener que hacerlo, no sé si vas a tener que hacerlo, pero yo te digo lo que es el principio de Dios. Después tú haz lo que quieras. No se puede vivir así, amados. No hay bendición así. No la hay, amado. No, tú puedes pensar que tú estás acumulando, pero tú no estás acumulando nada. Desprecios a Dios. Los desiertos regresan si las lecciones no se aprenden. Los desiertos regresan si las lecciones no se aprenden, amado. El maná que Dios estableció es para un tiempo y para una ocasión. Y el maná es inevitable, que vino del cielo y, amado, es el cielo el que provee a su pueblo. Jesús es la porción escogida y es la porción que te tienes que comer en el séptimo día. No es posible de otra manera. Termino con esto. Jesús es el pan para cada día y Jesús es la porción para que tú tomes cada día. Jesús es un sustento suficiente para ti. No necesitas aspirar a más cosas que tener lo que Dios te ha dado para cada mañana. Hay un trabajito, gracias. Hay una porción, gracias. Hay una gracia. Señor, gracias por este día, mi afán. No, entonces vengo aquí, y en la mañana voy, y vengo a las 2 de la tarde, y como media hora, y me voy a las 3 para allá, y llego a las 3, y después a las 5:30. Y a las 5 es que tengo una casa allí, voy allá a las 6, y después de 7 a 9:30, y a 9:30, ay, es que a las 10 tengo a alguien que le voy a tener que planchar, me voy allá.
Espera. Tú no sabes vivir, amado. Tú no entiendes lo que es la porción de Dios. Tú ves afanado y turbado. ¿Tú crees que eso te hace a ti más, que te produce más, que te provoca más? ¿Sabes lo que supone ver a una madre llorando hace 2 semanas con mi esposa y conmigo diciéndonos, yo traje a mis niños pequeños de mi país, yo me volqué en trabajar, trabajando día y noche, sábados, domingos, hoy mis hijos con 20 años, uno borracho, alcohólico, haciendo lo que le da la gana, viene por las noches, tenemos que detener, mi marido ya no puede más, mi marido para allá, tú por allá, me equivoqué, no dediqué el tiempo, no les di las porciones, no le di lo que tenía, no honré a Dios, eso es el llanto de una madre. Y yo le dije, ¿y te mereció la pena venirte a tu país aquí para ver la ruina de tu casa? ¿Para ganar qué? ¿Para mandar dinero allí y que tengas allí una casa y una propiedad? Y ¿para que tengas qué? ¿Qué tienes? No, tengo. ¿Qué tienes? Tiene usted razón, pastor. ¿Qué tienes, hija? Lo que tienes es ruina por tus malas decisiones. No hay posibilidad, amado, de entender que la provisión viene, amado, porque hagamos más. La provisión viene porque estés en orden. La provisión viene porque hagas las cosas bien. La provisión viene porque le dediques a Dios el tiempo. La provisión viene porque cada mañana cuando tú te conectas, antes de ir a trabajar, le das a Dios su lugar y su tiempo en tu vida. Y eso te va a bendecir. Eso es lo que te va a bendecir. Es una porción única, real, amado, que sirve para todo el tiempo, porque es un principio que se aplica siempre, para todos los días, para todos los años, para todas tus situaciones. Es una porción que permanece, es una porción que sirve, que domina tu libre albedrío. Y cuando tú, amado, acabas siendo un hombre que solamente le dejas a Dios tu provisión, entonces tú sometes tu albedrío, sometes tus decisiones, sometes tus situaciones, sometes tus deseos. Sí, me quiero ir a Laguna de Ruidera el domingo, que es un día maravilloso para irme. Ya me iré otro día, pero voy a la mejor laguna que tengo, que se llama la fuente de la vida, llamado Dios. Es absolutamente penoso que la iglesia de Jesucristo, la indiferencia a congregarse, se ha hecho parte de la costumbre de cientos y miles de cristianos. Perdóname, amado, pero no vamos a ser jamás bendecidos si no tenemos un entendimiento de lo que es el día de Dios. No es que yo lo diga, míralo en la Biblia. La porción similar de cada día que alimenta tu vida, la porción del sustento, del reposo, de la bendición. Tú puedes comer una porción diaria, pero como no te comas la porción del domingo, no te sacias para el resto de la semana. Si tú no eres capaz de llegarte a Dios,
entonces tus días van a ser muy tristes, muy penosos, muy fatigosos, porque no tienes sustento, porque no tienes aprecio, porque no tienes ni conocimiento. Cuando tú entras en la porción de Dios, amado, tú comes. Y cuando entras en la porción de Dios, tú reposas. Y cuando tomas a Dios como tu reposo y tu sustento, amado, entonces Dios es el primero y nada se interpone ante tus situaciones. Cuando la doble porción asoma en la vida de un ser humano, viene la bendición, siempre. Tienes que resistir la tentación de continuar. Hay una tentación de continuar. Para en el camino. Para en los caminos. Para. Esas mujeres alocadas todo el día de un lado a otro, de un lado a otro. Esos hombres alocados. Para en los caminos, para en los caminos. Yo dichoso le doy a las gracias a aquellos que tienen horario. A horario, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? De 8 a 3, ¿cómo se dice? Continuo, ¿no? Que lo tienen ahí. Yo conocí a una persona que decía, vamos, horario continuo. Ah, bueno, venga, entramos a trabajar cuando a las 8. Sí, de 8 a 6. Eso no es horario continuo. Pero continuo de 8 a 3, de 7 a... Pero bueno, atrás es continuo trabajando. No, no, continuo, paramos y ya mañana más. Yo digo, gloria a Dios, mira, trabajas en la mañana, 8, 7, 6, sales a las 3. Oye, tienes la tarde para el disfrute, para el disfrute. Lo tienes. Hay personas, amado, que no han entendido y comprendido que hay un disfrute en el día también. Para en el camino, que mañana ya tiene su propio afán, no te preocupes, y afanes van a haber muchos en la vida. Reposa. ¿Tú te acuerdas lo que hizo los israelitas en los días de Egipto? Hacían ciudades para el depósito, para almacenar. Esa es la esclavitud de este siglo, que te hagas una persona afanada, turbada y codiciosa con las cosas. Gloria a Dios, ahí pues, gloria a Dios, ahí esto, pues esto es lo que tenemos. Bendito sea Dios. Aquí estamos. Hoy me apetece pescado. Ay, sí, vamos a ver qué tengo. Pues yo creo que no tengo pescado. Ah, pero tengo una lata de sardinas. Pescado, al fin y al cabo. ¿No? ¿Pescado? ¿Sí o no? A veces a mí me apetece pescado. Digo, señor, me apetece un pescadito. Mira al frigorífico y digo, anda, un pescadito. Entonces miro y digo, anda, mira, si tengo una lata de sardinas aquí. Le pongo limoncito, le echo un poquito de aceite y me lo pongo ahí. Uy, qué ricas que están las sardinas. Pescado, al fin y al cabo, fósforo. Bendecido. El maná del sexto día nos prepara para librarnos de los afanes del séptimo día. El hombre que cree que su mando aumenta no se da cuenta que la bendición de Dios es que lo que tú crees que restas, Dios lo aumenta. El séptimo día, el foco es Dios, para que siga siendo Dios el foco de tu ser. No puedes condicionar ni marginar a Dios. Cuando te saltas los márgenes, marginas a Dios. Repítelo, cuando te saltas los márgenes, marginas a Dios. Dios no es Dios para ser marginado, ni para ser despreciado, ni para ser desechado, ni para ser la última cosa en el cabo del día. Dios es el primero y es el último y tiene que ser lo primero para cada una de nuestras mañanas. Tengas la oportunidad, tengas el lugar, el aspecto, la conciencia, el deseo de que Dios sea lo primero cada mañana. Cuando llegue el domingo, sea lo primero. Ay, no, 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 madruga, amado, que el domingo también puedes madrugar a 7 de la mañana, ya tendrás tiempo para siesta. Si hay siesta, el domingo hay hasta siesta. No te preocupes, si algunos la tienen. Yo te digo yo que la tienen, ¿eh? Yo mando a algunos WhatsApp el domingo y no me contestan. Ya está en la siesta. Ya está en la siesta. Claro. Bueno, bendito que está en la siesta. No te saltes los márgenes. No te saltes los niveles. No pongas, amado, escasez en el día donde Dios te está pidiendo lo mejor de tu corazón. La recompensa es que si honras a Dios en su soberanía, Él te recompensa con su cercanía. Si honras a Dios con tu honra, con decirle Él es mi Señor, mi Rey, Él te va a recompensar estando más cerca de tu corazón. No es día, amado, para nuestros logros. Es el día para que los logros sean los logros de Dios. Lunes, martes, miércoles, dale caña y todo lo que quieras. Pero cuando llegue el día de Dios, son los logros de Dios, no son los logros de los hombres. La porción de Dios es nuestro reposo. Termino Hebreos 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahí lo dice.
Por tanto, queda un reposo para el día de Dios. La palabra que dice, queda un sabbat para el día de Dios. Queda un sabbat para el día de Dios. Porque el sabbat de aquel tiempo no les sirvió a los judíos. Tuvieron sabbat, pero no reconocieron a Dios. Y está diciendo el autor de Hebreos, queda un sabbat, queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. O lo que es lo mismo, como entró en el reposo de Dios, ha descansado de todo lo que hace todos los días. Dice, como Dios ha reposado de las suyas para darme un principio. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esto es Hebreos y Nuevo Testamento. Esto no es el Antiguo Testamento. Esto es el Nuevo Testamento hablándole a la iglesia y diciendo que aquellos días no aprendieron a reposar, se quedaron con un sabbat, pero no entendieron el sabbat. Para que ahora, amado, entremos en el reposo de Dios. Porque no importa que sea sábado, domingo, lunes o lo que sea. El reposo de Dios es la finalidad de todo hombre para tener un encuentro con Dios. Porque el reposo es el establecimiento de la presencia entre su pueblo. La palabra reposo significa Dios presente entre nosotros. Memorízatelo. Dios presente entre nosotros. Reposo es Dios presente entre nosotros. La mayor certeza del reposo es que garantizamos su presencia. Y si no hay reposo, nos quedamos sin la presencia. Tú quieres presencia de Dios, no es que cantes mucho, no es que alabes mucho, o no es que pongas muchos himnos en tu casa, es que tengas la capacidad de darle a Dios su lugar y el reposo traerá la presencia de Dios. Eso es el reposo. Reposamos en conciencia, reposamos en valor, dejamos antes que nada que Dios sea el primero y antes incluso de trabajar, Dios es mi descanso. No hay otra manera, no hay otra porción. Mire, en el sexto día Dios hizo una doble porción. ¿Sabe lo que hizo Dios en el sexto día? ¿Quién lo sabe? ¿Qué creó Dios en el sexto día? Al hombre. ¿Y creó solo al hombre o a quién creó más? Al hombre y a la mujer. Doble porción. Esa es la enseñanza. ¿Y por qué creó al hombre en doble porción el sexto? Para que el séptimo, él sea ese hombre y mujer, la doble porción sea para Dios. Y por eso Juan, Génesis 2, versículo 1, 2 y 3 lo dice, creó al hombre para el reposo, para guardarlo, para santificarlo. Creó al hombre, después creó a la mujer, doble porción. Y él le dijo, ven aquí y habiten en mi reposo. Guarda la tierra, guarda el campo, guarda la heredad, guarda Edén. Házmelo todo bonito, pero el séptimo día me paseo contigo y aquí os quiero, aquí os quiero. Guárdame ese día no me hagas nada. ¿Tú crees que Dios se enfadó porque el séptimo día Adán no labraba nada? No, no se ofendió. Es que eso es lo que él quería, que no labrara nada. ¿Qué fue antes, Edén o Dios? ¿Qué fue antes? Dios, ¿no? Dios es lo primero. Por eso le dije, ay, pero es que ir el domingo a Moriah también es la obra de Dios. No. No, la obra de Dios se puede hacer el sábado, y el lunes, y el miércoles, y el jueves, y cuando podemos ir. Pero el día del Señor es el día del Señor, amado. No, vamos a cambiar ahora. Ahora vamos a hacer excursiones los domingos, porque es bonito ir a excursionar juntos. La coinonía. No, la coinonía es aquí. Después hay más coinonía después. Pero la coinonía es en la casa de Dios. Y qué pena que Dios haya tenido que cerrar los templos para que nos demos cuenta dónde está la comunión. Ay, pastor, pero es que se puede estar en muchos sitios sin estar en el templo. No, si ya Dios no lo ha demostrado en un año. Pero ¿sabe lo que ha pasado con muchos en un año? Que ni están aquí, ni han estado allí. ¿Por qué? Porque no han tenido conciencia de Dios, no han entendido a Dios, no han comprendido el concepto, no Dios no ha sido presente en su vida, no tienen relación, no han entrado en el reposo, no tienen presencia. No te puedes, amado, evitar de Dios en un tiempo donde Dios está queriendo mostrar su presencia más que nunca porque la necesitamos. Y si te pierdes el reposo, te pierdes su presencia. Cada día la porción es esa, cada día la porción es su presencia. La tierra es un lugar de su reposo y el lugar de su presencia en los días de Génesis. Pero hoy la tierra y el lugar de su reposo es la iglesia de Jesucristo. El reposo es una actitud de corazón. Y si tienes actitud, muchas cosas van a cambiar. Pero si no tienes actitud para aprovechar lo de Dios, entonces te pierdes el reposo y te pierdes la presencia. Si despreciamos el reposo, despreciamos la presencia. Si despreciamos el reposo, despreciamos a Cristo. Si desprecias el día de Dios, desprecias el pan. Y como esas mujeres prefirieron tirar el pan aquel día que el pueblo se lo comiese. El reposo es comerte el gomer de Dios. Y el reposo es que Dios acabe tanto tiempo participando contigo que te hagas uno con Él. Es ingrato despreciar su presencia por seguir nuestros propósitos. Te lo repito, es ingrato, profundamente ingrato delante de Dios, que nosotros despreciemos su presencia por seguir nuestros propósitos. Es ofensivo que nos saltemos los márgenes, porque la porción del séptimo día no aprovecha ahí fuera, aprovecha dentro. Dios cesó su obra en el séptimo día para que tuviese una comunión íntima contigo. Y si Dios santificó un día, es porque hay un día que se dedicó a que lo buscásemos, a que parásemos de todas las cosas para que lo buscásemos. ¿Cuántas veces tú dices, es que no me da tiempo a leer la Biblia? Oye, es que no he tenido tiempo ni de orar hoy. Hoy no he tenido tiempo de nada. Oye, no he tenido tiempo. Pastor, no he podido leer. Oye, ¿qué tal el devocional hoy? No lo he podido ni ver. No he podido verlo. ¿No he podido verlo en todo un día? No, es que no me da tiempo. ¿No te da tiempo en todo un día? Entonces hay demasiado afán si no te ha dado tiempo a eso. Por eso, como Dios sabe que a veces no nos da tiempo a muchas cosas, ¿para eso qué día tiene? El séptimo día. Pero si el séptimo día yo me afano en otras, si el séptimo dedico a otras. El resumen de esta palabra es que Dios apartó un día. Y cada día que Dios apartó, si no te asomas, si no te pones en él, si no te aproximas, si no te comes, si no vas a por su comer, si te dedicas a otras cosas, te pierdes su presencia. La presencia no viene porque tú te la pasas hablando en lenguas todo el día. La presencia no viene porque tú digas, ¡ay sí! ¡Uy, qué bonito, qué escalofríos! No, 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 no. La presencia viene del reposo, de aguardar, de saber, de conocer, de entender, de guardar el principio de su comunión. Padre, no podemos entender comunión si no estamos en tu reposo. No podremos entender presencia si no estamos bajo esta comunión. Padre, qué pena, cuánta gente echa de menos. Yo hoy veo a mi esposa cuidando ahí de un ser que lo necesita, que por dentro su alma gime, porque anhela la presencia. Y yo sé lo que es el llanto de alguien cuando anhela la presencia. Yo sé lo que es ese llanto. Cuando no la percibes, cuando no la tienes. Y cuando el vacío de tu corazón es tan grande que nada lo llena. Nada, absolutamente nada. Los domingos que no somos capaces de entrar en su reposo, vamos a entrar en una desviación de lo que significa no comprender su presencia. Hay un desfase en el ser humano cuando no aplica que el día séptimo nada tiene que ver con los demás días. Los demás días tú puedes hacer las cosas que tú quieras, pero cuando llegan los días de Dios hay que hacer las cosas como Dios las ordenó. Este fue el reproche más grande que Dios le dio al pueblo en aquel día.